Bien, vamos a desarrollar esta sesión de química y vamos a ver hoy equilibrio químico. Equilibrio químico tal como estaba previsto. Bien. En primer lugar, hay que recordar que una reacción reversible quiere decir que va a tener lugar en ambos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y nosotros vamos a poder representar una ecuación reversible, una reacción química reversible, mediante una doble flecha. Un momentito. Así. ¿Vale? Esto es lo que nos indica que una reacción química es reversible. Es decir, es una reacción que puede tener lugar en ambos sentidos. Perdón. Se define constante de equilibrio en función de las concentraciones como a la relación de las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha de la reacción química elevado a los coeficientes estequiométricos partido por la concentración de las especies químicas que se encuentran a la izquierda también elevado a los coeficientes estequiométricos. Digo derecha e izquierda porque así como está escrita la reacción química A más B para la C más D, a la izquierda serían reactivos y a la derecha serían productos, pero puede ser que nos la escriban de esta manera y que nuestro reactivo sea lo que tenemos a la derecha y el sistema evolucione de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por eso prefiero utilizar esta terminología. Importante que sepamos que las constantes de equilibrio son función de la temperatura y son propias de cada reacción química y de cómo está igualada esa reacción química. Porque la misma reacción química, en función de los coeficientes estequiométricos, tendrá distinta constante de equilibrio, si bien estarán relacionadas estas constantes de equilibrio en función de esos coeficientes estequiométricos. Importante también indicar que en la expresión de la constante de equilibrio solo se incluyen las concentraciones de las especies químicas gaseosas y/o en disolución, mientras que las especies químicas que están en estado sólido o líquido tienen una concentración esencialmente constante y ya van incluidas dentro de la constante de equilibrio. No se indican sus concentraciones. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en esta reacción de formación del yoduro de hidrógeno a partir del yodo y del hidrógeno. ¿Cuál sería la expresión de la constante de equilibrio? Pues lo que tenéis aquí indicado. Esta relación de concentraciones de productos y de reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos, ¿vale? Pero como os decía, esto depende de cómo está igualada la ecuación. Fijaos, si nosotros la igualamos de esta manera con estos coeficientes, ¿cuál sería la expresión? Pues la expresión ya no sería la misma. Sería K sub C igual a una relación de concentraciones que lo podríamos indicar de la siguiente manera. Aquí pondríamos HI, ¿vale?, partido la concentración de H2 y de I2 elevado a un medio. Elevado a un medio. ¿Vale? ¿Hay una relación entre estas dos constantes? Sí. Nos damos cuenta que al multiplicar por 2 la reacción, la constante es al cuadrado. O lo que es lo mismo, si dividimos por 2, sería la raíz cuadrada. Entonces, un momentito, que no es correcto lo que acabo de escribir. Es decir, K sub C sería K sub C' elevado al cuadrado, en este caso, ¿vale? Elevado al cuadrado, ¿vale? O si queréis, esta segunda constante de equilibrio sería la raíz cuadrada de la primera. Multiplicar por 2 una ecuación química supone elevar al cuadrado la constante de equilibrio. Dividir por 2 supone la raíz cuadrada. Multiplicar por 3, pues elevar al cubo, evidentemente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles serían las expresiones de las constantes de equilibrio de estas reacciones que tenemos aquí? Pues mirad, las concentraciones de las especies químicas que tenemos a la derecha partido de las que tenemos a la izquierda, elevados coeficientes estequiométricos, pero fijémonos en dos en concreto, las dos últimas, ¿no? Porque las dos últimas nos aparecen equilibrios que se llaman heterogéneos. ¿Qué es un equilibrio heterogéneo? Aquel en que las especies químicas tienen más de una fase. Démonos cuenta que en la reacción C tenemos dos sólidos y una especie química gaseosa. En la D tenemos dos sólidos y dos gases. Y hemos dicho antes que las constantes de equilibrio solo aparecen en las especies químicas en estado gaseoso o en disolución. En ningún caso sólidos o líquidos, porque sus valores de concentraciones en el equilibrio son esencialmente constantes y aparecen ya incluidos en los valores de caso C o caso P cuando lo veamos después a continuación. Veamos bien, no nos equivoquemos y no incluyamos nunca concentraciones de especies químicas sólidas o líquidas. Significado de caso C, ¿qué queremos decir? Bueno, cuando el equilibrio está muy desplazado hacia la formación de productos, la caso C es muy grande. Fijaos aquí como la concentración de producto aumenta con el tiempo y al final es netamente superior a la que queda de reactivo. Está muy desplazado hacia la formación de productos. Aquí, en el segundo ejemplo, vemos unas concentraciones ya más similares. No, los productos no llegan a ser superiores las concentraciones a los reactivos. Y por último, fijaos cómo en este tercer caso la concentración de los productos es muy inferior a la de los reactivos en el equilibrio. Es muy inferior a la de los reactivos en el equilibrio. Vamos a ver este ejemplo de esta reacción química, a ver cómo lo podemos trabajar. En un recipiente de 10 litros se introducen 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. Y nos dicen que en el equilibrio se forman 0,92 moles de amoníaco. Vamos a ver cuáles son las concentraciones en el equilibrio y la constante de equilibrio. Bien, tenemos aquí una reacción reversible. Y la hemos igualado de esta manera, poniendo coeficientes 1, 3 y 2. Es imprescindible hacerlo así. No me lo indica el enunciado. El enunciado debería indicarme qué es lo que quiere que hagamos. Si con estos coeficientes o con un medio, tres medios y uno. Pero bueno, no hay problema. Si no me lo indican, tenemos esa libertad. Entonces, hay un dato muy interesante que nos dicen que en el equilibrio tenemos 0,92 moles de amoníaco. ¿Eso cómo lo utilizamos? Pues sabemos que si llamamos X a los moles de nitrógeno que reaccionan, tendremos en el equilibrio 4 menos X. De hidrógeno, 12 menos 3x. Y de amoníaco, 2x. Ah, luego 2x es 0,92. ¿Esto qué implica? Si 2x es 0,92, esto implica que la x será igual a 0,46. X será a 0,46 moles, ¿vale? Que es lo que está aquí sustituido, como podéis ver. 0,46, aquí. Como son 3x, 0,46 por 3. Y aquí, como es 2x, es 0,92. Me lo da el enunciado. Esos serían, por lo tanto, los moles en el equilibrio. ¿Y cuáles serían las concentraciones? Hay que dividir por el volumen. No nos olvidemos de dividir por el volumen para obtener las concentraciones. Las concentraciones son moles partido por volumen. Molaridad. Esas son las concentraciones. Entonces, los moles serían, moles por litro, concentraciones en el equilibrio. Estas mismas cantidades dividido por 10. ¿Y cómo tendríamos? ¿Cómo sería el valor de la K sub C? Pues aquí tenéis la expresión, ¿no? Y sustituiríamos las concentraciones en el equilibrio. Sustituiríamos las concentraciones en el equilibrio. ¿Dónde? ¿Cuáles serían las unidades? Fijaos, tendríamos molaridad al cuadrado en el numerador y molaridad a la cuarta en el denominador. Por lo tanto, al final tendríamos molaridad a la menos 2. Las unidades de esta constante de equilibrio, que insisto, está su valor y sus unidades, está condicionado a cómo está igualada esta reacción química, a cómo está igualada la reacción química. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos la disociación del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Nos dice que la constante de equilibrio es 0,48 y nos piden calcular la composición molar en el equilibrio. La composición molar en el equilibrio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mirad, lo primero que tenemos que hacer siempre en el ámbito estequiométrico es convertir a moles. Esos 3 gramos de PCl5 con la masa molecular que son 208, tendremos los moles iniciales de PCl5. ¿Qué tendremos en el equilibrio? Pues si llamamos X a los moles de PCl5 que se disocian, llamamos X a los moles de PCl5 que se disocian, tendremos 0,0144 menos X y X, porque la relación estequiométrica en esta reacción es 1, es a 1, es a 1. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces dividimos por el volumen. Ojo, porque en la expresión de la constante de equilibrio, en la expresión de la constante de equilibrio se indican concentraciones, no moles en equilibrio, sino concentraciones. Entonces hay que dividir por el volumen. Algunas veces se simplificará el volumen, otras no. En este caso no se simplifica. Sí podemos simplificar, si queremos, ¿no? Un 0,25 con un 0,25, pero nos queda el otro 0,25. No podemos omitir los volúmenes de entrada. ¿De acuerdo? Y ahora aquí tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado. Ya tenemos aquí la solución de esta ecuación de segundo grado, pero quiero hacer hincapié en un detalle importante. ¿Qué solución tiene significado químico de las dos que me va a dar cualquier ecuación de segundo grado? Pues esto es importante que lo tengáis muy claro. Quiere decir que la X ha de ser siempre mayor que cero y siempre ha de ser menor que los moles iniciales que tengamos. Menor de los moles iniciales que tengamos. En este caso, 0,0144. ¿Por qué? Porque no me puede quedar nunca moles negativos. Si la X fuese más grande que este número, me quedaría en el equilibrio moles negativos. Y eso carece de significado químico. Ni me pueden dar moles negativos tampoco. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos solventado este ejercicio. Pero bien, es que las constantes de equilibrio no tienen por qué darse exclusivamente en función de las concentraciones. También se puede dar en función de las presiones parciales, pero esto solo en el caso que intervengan especies químicas gaseosas. Y de hecho, suele ser más fácil trabajar con presiones parciales cuando tenemos gases que con concentraciones. Pero también es cierto que os podéis encontrar problemas indistintamente con caso C y con caso P. Y sobre todo que relacionen las dos constantes. Y ojo, también en el sentido de que en función de los datos del enunciado, trabajemos con una o con otra. Normalmente, si nos dan el volumen del recipiente, trabajaremos con la caso C. Y si nos dan la presión total, o nos piden la presión total, intentaremos trabajar con la caso P. Trabajar con la caso P supone muchas veces ayudarnos de la ecuación de los gases ideales. P por V igual a NRT. P por V igual a NRT. Donde podemos expresar P, la presión parcial de cada uno de los gases, y por lo tanto N, el número de moles de cada gas. Entonces, ¿cómo sería la K sub P? Bueno, pues la K sub P sería una expresión análoga a la K sub C, donde en lugar de tener concentraciones, tenemos presiones parciales. Y fijaos cómo tenemos aquí la expresión de la K sub P. Siempre presiones parciales de lo que tenemos a la derecha, elevado a los coeficientes estequiométricos, dividido las presiones parciales de las especies químicas que tenemos a la izquierda, también elevado a los coeficientes estequiométricos. Veamos este ejemplo. Lo que pretendemos aquí es buscar una relación entre la K sub P y la K sub C. Esta es la reacción de oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre. Vemos que esta reacción, así como está igualada, los coeficientes son 2, 1, 2. Por lo tanto, la K sub P sería la presión parcial del SO3 al cuadrado, ¿no? Como tenéis aquí indicado, y la presión parcial del SO2 también al cuadrado y la presión parcial del O2. Si hubiéramos igualado con fracciones, sería diferente, evidentemente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos convertir esta en K sub C? Pues recordar la ecuación de los gases ideales, que es P por V igual a NRT. Si paso el volumen dividiendo, tengo N partido por V, que es la concentración. Por lo tanto, yo puedo sustituir la presión parcial, ¿no?, por la concentración y por RT. y evidentemente en cada caso elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. En este caso concreto, si lo hacéis y simplificamos, me queda por RT elevado a menos 1. RT elevado a menos 1. ¿Vale? ¿Y qué es este menos 1? Menos 1 es incremento de n. Incremento de n es 2 menos 2 más 1. Menos 1. Entonces, ahora lo veremos aquí a continuación, una fórmula genérica que nos relaciona la K sub P con la K sub C. Esta fórmula genérica la tenéis que aprender, pues no vais a deducirla cada vez, ¿no? Y hay que tener bien claro lo que representa incremento de n. Incremento de n en esta reacción genérica sería C más D menos A menos B. C más D menos A menos B. Es decir, es la variación de número de moles de especies químicas gaseosas. Productos menos reactivos. Incremento de N. Productos menos reactivos. ¿De acuerdo? Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, la constante de equilibrio de esta reacción de disociación del tetraóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno vale 0,671. Calcule la presión total en el equilibrio en un recipiente que se ha llenado de N2O4 a 10 atmósferas. Ojo, presión 10 atmósferas, ¿vale? Lo que hemos llenado, a 10 atmósferas. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Pues la presión total en el equilibrio, ¿no? Bueno. Vamos a ver lo que hemos introducido de N2O4, ¿no? Que lo podemos calcular con la expresión de antes, que nos relaciona la concentración, la presión, RT. Y vemos que es una concentración 0,38 molar. Fijaos que a nosotros nos dan la constante K sub C, ¿no? Alguien puede decir, ¿y no podría calcular la K sub P? Sí. Y podríamos intentar trabajar con la K sub P para calcular la presión parcial del otro componente y después calcular la presión total también. Pero bueno, aquí se ha elegido trabajar con la K sub C. Tenemos la concentración ya, 0,38 molar. Ojo, no son los moles, ya era la concentración, ¿De acuerdo? Entonces, tenemos moles iniciales, moles en equilibrio. Fijaos que la relación estequiométrica de la reacción es 1:2, y al ser 1:2, esta reacción, al ser 1:2, se nos formarían 2x moles de NO2 por cada x moles de NO2O4 que reacciona. Entonces, en la K sub C sustituiríamos las concentraciones, elevado a los coeficientes estequiométricos, y la x sería 0,18. ¿Vale? Es una ecuación de segundo grado, y quiero insistir, que la X, cuando tenemos que resolver la ecuación de segundo grado, ha de ser positiva y más pequeña que 0,38, para que no me queden ni concentraciones, no me pueden quedar concentraciones negativas, ni de reactivos ni de productos. Por ello, la X tiene que estar siempre en este intervalo. Vamos a ver, por lo tanto, ¿no? ¿Cuál sería la presión total? Bueno, si ya sabemos las concentraciones, aquí podemos calcularlo con la ecuación de los gases ideales, calcular la presión total con la concentración total, que será la suma de concentraciones. O también lo que podemos hacer es calcular la presión parcial de cada uno de ellos, porque la presión total sería la suma de la presión parcial del N2O4 más la presión parcial del NO2. Si queremos calcular la presión parcial de cada uno de ellos con su concentración y después sumamos, nos va a dar lo mismo al final, ¿de acuerdo? También, como os decía antes, podríamos haber trabajado con presiones, calculando la K sub P. La K sub P sería la presión parcial del NO2 al cuadrado partido de la presión parcial del N2O4. Habría que calcular la K sub P con la fórmula K sub C por RT elevado a incremento de N. Y después, la presión parcial del NO2, ¿no? Claro, le puedo llamar 2X, ¿no? Y la presión de N2O4 en el equilibrio sería la inicial, la presión inicial, que eran 10 atmósferas, ¿sí? Que eran 10 atmósferas. Menos X. Siendo X la presión parcial de N2O4 que reaccionaría. Es decir, pensar que la presión parcial está directamente relacionada ¿con quién? Con la concentración. Entonces, X sería, ¿no?, lo que reaccionaría. Saldría una X determinada, cogería la X que se fuese positiva y menor que 10, y al final nos daría lo mismo, ya sea directamente de esta manera o de la otra forma. ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, órdenes de magnitud de K sub C y K sub P. Bueno, podemos tener K sub C un valor muy grande, un valor, fijaos en esta reacción, de formación del cloruro de hidrógeno a partir de hidrógeno y clorogás. En esta ocasión vemos que la constante de equilibrio es del orden de 10 elevado a 33. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el equilibrio está prácticamente totalmente desplazado hacia la formación de productos. Totalmente desplazado hacia la formación de productos. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es un valor aproximado de 55, como veis aquí? Dices, bueno, ¿y ahora qué ocurre aquí? Bueno, esto sí que ya hay como un equilibrio. Hay concentraciones significativas de reactivos y productos. Mientras que en el primer caso, prácticamente solo hay HCl. No queda prácticamente nada de hidrógeno y de cloro. Aquí sí que hay cantidades significativas de los dos. Y, por ejemplo, en el último caso, cuya constante es de 10 elevado a menos 31, podemos decir que prácticamente no se forma nada de monóxido de nitrógeno. ¿Eh? No se forma prácticamente nada de monóxido de nitrógeno. ¿Mm? Vamos a ver, ¿qué es esto del grado de disociación? Muchas veces, cuando trabajemos, estudiemos equilibrios químicos, ¿no?, vamos a trabajar con el grado de disociación. ¿Y qué representa el grado de disociación? Pues los moles, ¿no?, de reactivo que se disocian por mol. Así, cuando nosotros trabajemos un equilibrio con grado de disociación, siempre tomaremos de base de cálculo 1, ¿eh?, y diremos que es 1 menos alfa. 1 menos alfa, ¿no?, porque alfa son los moles que se disocian por mol inicial que tenemos. Evidentemente que puede ser que no tengamos inicialmente un mol, sino que tengamos cualquier número de moles. Entonces, ahí lo multiplicaremos por n sub 0. Lo veremos en el siguiente ejemplo. Pero esto también es cierto que podemos trabajar siempre con la X y después calcular la alfa, porque la alfa va a ser los moles que reaccionan X partido de los moles iniciales. Es decir, si es una reacción donde se disocia un mol, la alfa puede ser X partido n sub 0. ¿Eh? Por ejemplo, en la reacción anterior, N2O4, para dar 2 de NO2, podría poner 1 menos alfa y 2 alfa. ¿Eh? Y todo multiplicado por N sub 0, siendo el número de moles iniciales. Entonces, la X que teníamos antes y la alfa están relacionadas con esta ecuación. ¿Eh? Importante si queréis tener una referencia. ¿Eh? Sin necesidad de plantearlo con alfas, sino que con esta fórmula se puede calcular. ¿Eh? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, donde tenemos que un matraz de 5 litros se introducen 2 moles de PCl5, 1 mol de PCl3 y se establece el equilibrio siguiente, ¿vale? Entonces, sabiendo que K sub C vale 0,042, nos piden cuáles son las concentraciones en el equilibrio. Fijaos cómo ahora introducimos 2, 1 y 0. ¿Hacia dónde se va a desplazar este sistema? Solo puede desplazarse hacia la derecha, porque no hay nada de cloro molecular. Si no hay cloro molecular, ¿qué ocurre? Si no hay cloro molecular, pues que no puede combinarse con PCl3 y dar PCl5, sino que tiene que disociarse el PCl5 en PCl3 y Cl2. ¿De acuerdo? Y tendremos los moles en el equilibrio, si llamamos X, a los moles de PCl5 que se disocian. ¿Vale? Que se disocian. Muy bien, pues estos serían los moles en el equilibrio y hay que dividir por el volumen para tener concentraciones. No nos olvidemos de dividir por el volumen, independientemente que después algunos de ellos se puedan simplificar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la K sub C serían los moles que tenemos de productos, ¿no? Dividido por los volumen, ¿no? Y a partir de aquí tengo una ecuación de segundo grado otra vez. Y esta ecuación de segundo grado, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, como antes, insistimos, la X ha de ser mayor que 0 y menor, en este caso, que 2. ¿Por qué menor que 2? Pues porque no puede quedarme moles negativos. ¿Por qué mayor que 0? Porque no pueden aparecer moles negativos. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, estas serían las concentraciones en el equilibrio, ¿no? ¿Y cuál sería el grado de disociación? El grado de disociación. Bueno, el grado de disociación sería alfa, sería X partido N sub 0. Y en este caso, ¿qué sería? 0,28 partido por 2. Por lo tanto, 0,14, porque el número de moles iniciales es 2. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí, ¿no? Bien, pues, alfa sería 0,14 y, ojo, siempre se suele dar en tanto por 100 después. Entonces, multiplicamos por 100 y diremos que el grado de disociación es del 14%. Del 14%. Cuidado. Del 14%. Pero cuando vamos a sustituir en la fórmula, nunca pondremos en tanto por 100. Hay que ponerlo en tanto por 1, ¿eh? Aquí tenéis un ejemplo de alfa que es más típico. Lo veremos con más detalle en el tema de ácido base. Porque de especies químicas gaseosas no es tan habitual que una molécula me dé 2 moléculas, ¿no? Y trabajamos y nos vaya bien trabajar con concentraciones. Pero bueno, ahí está el ejemplo. Tomamos de base de cálculo 1, por lo tanto, en el equilibrio tendré 1 menos alfa, alfa y alfa. Pero claro, esto si yo parto de una concentración 1 molar. Pero si yo parto de una concentración cualquiera C, tengo que multiplicar todo por C. Y a partir de ahí, sustituir en la expresión de la constante de equilibrio y vemos qué relación hay entre la K sub C, alfa y la concentración. Ni que decir tiene que si alfa es muy pequeña, menos del 5%, el 1 menos alfa se puede aproximar a 1. Y nos queda una expresión de la constante de equilibrio pues más sencilla, ¿no? Y más fácil de calcular los parámetros alfa. Bien, vamos ahora aquí en este otro ejemplo que nos dice que en un matraz de 5 litros se introducen 2 moles de PCl5 y 1 mol de PCl3 y se establece el siguiente equilibrio. ¿De acuerdo? Sabiendo que K sub C es 0,042, ¿cuáles son las concentraciones de cada sustancia en el equilibrio y cuál es el grado de disociación? Bueno, dice, es un matraz de 5 litros. Se introducen 2 moles de PCl5 y 1 mol de PCl3. Aquí ya dividimos por el volumen para tener las concentraciones. Se puede hacer antes o después, como queráis. 2 partido por 5, 1 partido por 5. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, llamamos alfa, ¿no? Llamamos alfa a los moles de PCl5 que se disocian por mol. Entonces me quedará en el equilibrio 1 menos alfa. Pero ojo, ya tenía de PCl3 0,2. Luego en el equilibrio de PCl3 tendré el 0,2 más el alfa que me aparece. Y de cloro el alfa. Pero ojo, yo no tengo una concentración 1 molar de PCl5. Tengo una concentración 0,4 molar. Luego, ese término que lleva alfa tiene que ir multiplicado por 0,4. El 0,2 no, ¿eh? Cuidado. El 0,2 no. Este 0,2 no se multiplicaría. Porque es una concentración inicial que tenemos. Unos moles iniciales que tenemos. ¿De acuerdo? Un quinto, esa concentración 0,2, es lo inicial. Lo que me aparece es 0,4 alfa y 0,4 alfa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si sustituimos la expresión de K sub C, volvemos a tener una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado. Y de hecho, alfa no se puede despreciar porque alfa es significativa. No tiene un valor muy pequeño. Un valor muy pequeño supone del orden de 10 elevado a menos 5. Y no es el caso. por lo que hay que resolver una ecuación de segundo grado. Y como antes, ojo, de las dos soluciones, alfa siempre mayor que cero y menor que la unidad, en este caso. ¿De acuerdo? 0,14, Bueno, ahora aquí nos dice, ¿cuál sería el grado de disociación, ¿no?, que no vemos en equilibrio si solo ponemos 2 moles de PCl5? Si solo ponemos 2 moles de PCl5. Bueno, si solo ponemos 2 moles de PCl5, ahora ya no tenemos nada inicialmente de PCl3, y por lo tanto el planteamiento es muy similar al anterior, pero más sencillo, ¿no? No tenemos una concentración inicial de PCl3. Y nos damos cuenta, ¿no?, que otra vez alfa, ¿no?, tiene un valor significativo, un 27,6%. Alfa en tanto por ciento es 27,6%. 27,6% sería el alfa. ¿Vale? Un 27,6% el alfa. ¿Vale? Es significativo, no puedo despreciarlo, el 0,276 con respecto a 1, ¿vale? Bien, seguimos. Aquí tendríamos las concentraciones en el equilibrio, ¿no? Ya habíamos partido de concentraciones, pues 1 menos alfa, alfa y alfa, partido multiplicado todo por la concentración inicial, que es 0,4. Y si queremos saber el número de moles en el equilibrio, porque aquí hemos empezado trabajando con concentraciones, hay que recordar que la concentración si queréis la molaridad es igual al número de moles partido por el volumen. Por lo tanto, el número de moles será igual a la molaridad multiplicado por el volumen. La molaridad multiplicado por el volumen sería el número de moles, ¿vale? El número de moles es la molaridad multiplicado por el volumen. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tendríamos los números de moles en el equilibrio. Vamos con otro ejemplo. Dice aquí, a 450 grados centígrados y 10 atmósferas de presión, el amoníaco está disociado un 95,7%, fijaos, ¿no? Según esta reacción que tenéis aquí, y fijaos cómo está igualada, porque nos piden la K sub C y la K sub P de esta reacción igualada de esta manera, con coeficientes 2, 1, 3. No podemos modificar la igualación cuando me la dan igualada de una manera, porque la presión de la K sub C o K sub P, si en lugar de poner 2, 1 y 3 ponemos 1, 1 medio y 3 medios, será diferente, ¿no? Sería la raíz cuadrada. Bien. Vamos a partir de un mol, partimos de un mol, tomamos de referencia un mol de amoníaco, ¿no? Y se disociarán alfa moles de amoníaco, porque ya definimos alfa como los moles, ¿no? Los moles de la especie química que se disocian por mol. 1 menos alfa. Pero hay que ir con cuidado ahora, porque aquí tenía un coeficiente 2. ¿Lo veis? Y ahora solo es 1. Pues si le llamo alfa, lo que se me disocian de amoníaco, serán alfa medios. Será alfa medios, ¿no? Lo que aparecerá de nitrógeno. Alfa medios, la mitad. ¿Y cuánto me aparecerá de hidrógeno? Pues el triple que lo de nitrógeno. Si de nitrógeno era alfa medios, de hidrógeno será el triple, 3 alfa medios. Y todo ello sería multiplicado por n, siendo n el número de moles iniciales de amoníaco que los desconocemos, lo desconocemos. ¿No? A partir de aquí, nosotros podríamos calcular el número de moles totales en el equilibrio, que sería la suma de las tres componentes. ¿Vale? ¿Sí? De manera que el número de moles totales sería 1,957 por n. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la K sub P, necesito conocer las presiones parciales de cada uno de los gases que tenemos aquí. ¿Y a qué es igual la presión parcial con la ley de Dalton? la presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total. ¿Vale? ¿Y qué sería aquí la fracción molar? Pues los moles de amoníaco partido los moles totales. ¿Eh? Los moles totales. ¿Mm? Si sustituimos, ¿no? Y ponemos la presión total, que nos dice que es de 10 atmósferas, podemos sacar la presión en el equilibrio de amoníaco. Y así sucesivamente de los otros componentes, como es el nitrógeno y el hidrógeno, que tienen esa relación de alfa medios y tres alfa medios, como hemos visto. ¿Vale? Y a partir de aquí, fácilmente, una vez que tenemos las presiones parciales, podemos determinar la K sub P, ¿eh? La K sub P, que es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. De las presiones parciales. ¿Vale? Fijaos que está elevado a los coeficientes estequiométricos de la reacción. Y después podemos obtener la expresión de K sub C también fácilmente con esta fórmula. K sub P es K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Qué valdrá aquí incremento de N? Sería 1 más 3 menos 2. 2. ¿Mm? ¿Y qué unidades tendrán aquí la K sub P y la K sub C? Fijaos, la K sub P, como es presión al cubo por presión partido presión al cuadrado, sería presión al cuadrado. Mientras que abajo la K sub C sería, ¿no?, lo mismo pero con molaridad. Lo mismo pero con molaridad. Al cuadrado, ¿eh? Al cuadrado. Lo podemos deducir con las unidades de la constante de los gases ideales o bien pensando que si escribimos la reacción, quedaría en el numerador concentración por concentración al cubo, que es concentración a la cuarta, partido concentración al cuadrado, que es concentración al cuadrado, es elevado a 2. 4 partido por 2, ¿no? Perdón, 4 menos 2, porque son los exponentes, se restan los exponentes, me daría, en este caso, las unidades. Bien, hay más métodos para resolverlo, ¿no? Como podéis ver aquí. Pero que al final saldrá lo mismo, ¿eh? Saldrá lo mismo, un método que otro. ¿De acuerdo? Sin necesidad de calcular las presiones parciales, ¿no? Se puede hacer calculando primero las concentraciones, ¿no? Y por lo tanto la K sub C. Vamos a hablar ahora del cociente de reacción. Fijaos, nosotros en una reacción química puede ser que incorporemos unas concentraciones diferentes o las que correspondan de A, B, C y D. Y queremos saber hacia dónde evoluciona el sistema. Si evoluciona hacia la derecha, si evoluciona hacia la izquierda y qué ocurre. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es ver y definir, en primer lugar, lo que se entiende por cociente de reacción. El cociente de reacción es una relación de concentraciones de reactivos y de productos, ¿eh?, elevado a los coeficientes estequiométricos, con la única diferencia de la expresión de la constante de equilibrio, que estas concentraciones no son las de equilibrio, sino que son las iniciales. Las iniciales. ¿Eh? Cuidado, las iniciales. ¿Eh? No confundirlas con las de equilibrio. En algún caso puede ser que coincidan, sí, si el sistema está en equilibrio, pero en la mayoría de casos no. Vamos a ver, tenemos tres situaciones. Una, que este cociente de reacción sea igual a la K sub C. Ah, pues casualmente, en este caso, el sistema está en equilibrio, ¿eh?, si este cociente de reacción Q coincide con la K sub C. ¿Qué pasa si la Q es menor que la K sub C? Es decir, es más pequeña. Pues en estos casos el sistema evoluciona hacia la derecha, aumentando la concentración de las especies químicas que tenemos a la derecha para llegar a alcanzar, ¿eh?, esa constante de equilibrio, esa K sub C. ¿Hasta cuánto evolucionan? Pues evolucionarán hasta que Q se iguale con K sub C. ¿Qué pasa si tenemos el otro caso? Si Q es mayor que K sub C. ¿Qué pasa si Q es mayor que K sub C? Aquí pasará lo contrario. Tengo más cantidad de producto y menos de reactivo del que tendré en equilibrio. Luego el sistema, ¿hacia dónde evoluciona ahora? hacia la izquierda, disminuyendo la concentración de productos y aumentando la concentración de los reactivos, o mejor dicho, disminuyendo las concentraciones de las especies químicas que están a la derecha y aumentando la concentración de las especies químicas que están a la izquierda. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que se alcance el equilibrio químico. Una vez alcanzado el equilibrio químico, ya estaría. E igualmente pasaría si trabajásemos con la K sub P. Si nosotros podemos definir un cociente de reacción con K sub P, lo mismo. Sería lo mismo. Serían las presiones parciales iniciales de las especies químicas que están a la derecha y a la izquierda. Gases solo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que estas presiones parciales, hay que ver si esa relación es mayor o menor que la K sub P, o si ya coincide con la K sub P. Y de la misma forma razonaríamos y el sistema evolucionaría hacia la derecha, hacia la izquierda, en función de ese valor del cociente de reacción, en función de las presiones parciales y la K sub P. Veamos este otro ejemplo que nos dice que en un recipiente de 3 litros se introducen 0,6 moles de HI, 0,3 de I2 y 0,3 de H2. ¿De acuerdo? Y nos piden que encontremos, bueno, que digamos si se encuentra en equilibrio. Y si no se encuentra, ¿qué habrá? ¿Cómo evolucionará el sistema? Bueno, pues vamos a calcular el cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? Pues Q, esta Q. Es el cociente de reacción, Q. Entonces, ¿qué tengo que sustituir? Pues las concentraciones iniciales de H2 y de I2 y de HI, que son 0,3, 0,3 y 0,6. Y aquí, esto nos conduce a un cociente de reacción de 0,25. Si comparamos con la constante de equilibrio, que es 0,022, ¿no? Vemos que el cociente de reacción, ¿no?, es mucho mayor. Entonces el sistema tiene que evolucionar hacia la izquierda. Tiene que evolucionar hacia la izquierda para llegar a alcanzar este valor de Q, el valor de la constante de equilibrio. Entonces, tiene que disminuir el numerador y tiene que aumentar el denominador. Entonces, hemos dicho que tiene que evolucionar hacia la izquierda. ¿Cuáles serían los moles en el equilibrio? Bueno, esto evoluciona hacia la izquierda. Tenemos inicialmente 0,3 moles. O 0,3 molar, ¿no?, de hidrógeno y de yodo. Y llamamos X a los moles de hidrógeno y de yodo que reaccionan. Y esto evoluciona de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque teníamos una Q, acordaos, que era mayor que la K sub C. Por lo tanto, tiene que ir hacia la izquierda. Nos olvidemos las concentraciones iniciales o los moles iniciales, en este caso 0,3, 0,3 y 0,6 del HI, ¿vale? Y a partir de aquí podemos obtener las concentraciones, ¿no?, llamando X a los moles de hidrógeno o de yodo que reaccionan, y tenemos que sustituir en la expresión de la constante de equilibrio. Y volvemos a insistir con lo siguiente: tenemos dos soluciones. ¿Y cuál cogeremos? Pues siempre que la X sea positiva y más grande del valor más pequeño que tengamos aquí. En la diferencia, ¿por qué? Porque no me pueden aparecer moles negativos ni me pueden quedar moles negativos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Una vez que hemos resuelto la ecuación de segundo grado, ¿no?, ya estamos en condiciones. En condiciones de determinar los moles en equilibrio de las especies químicas que tenemos en el medio de reacción, considerando las cantidades iniciales. Bien, hablemos ahora de modificaciones del equilibrio. Modificaciones del equilibrio químico. Vamos a ver, si un sistema se encuentra en equilibrio, es decir, Q es igual a K sub C, ¿no?, es decir, la relación de concentraciones elevado a los coeficientes estequiométricos coincide ya con la K sub C, pero se produce una perturbación en el sistema. Y alguien dice, ¿y qué es eso de producir una perturbación o un cambio? Pues supone modificar la concentración de reactivos y o de productos. Cambiar la presión a temperatura constante, que es lo mismo que modificar el volumen. Porque si aumentamos la presión a temperatura constante, disminuye el volumen también a temperatura constante. La ley de Boyle, ¿no? De Boyle-Mariotte, donde P por V es constante. ¿Cambio en la temperatura? Pues también, si se trata de una reacción exotérmica o endotérmica. Exotérmica o endotérmica. Si se trata de una reacción exotérmica, exotérmica, un aumento de la temperatura indicará que irá hacia los reactivos. Lo veremos ahora después, ¿vale? Cuidado con ese detalle, la influencia de la temperatura. Recordemos que las constantes de equilibrio son función de la temperatura exclusivamente, ¿Y de qué más? Es decir, que no dependen de la presión o del volumen. La constante de equilibrio tiene un valor fijo, ¿sí? Entonces, cualquier perturbación que tengamos, ¿no? Aquí con un cambio de temperatura, que la reacción va a ser diferente si la reacción es exotérmica o endotérmica, ¿no? El sistema deja de estar en equilibrio y trata de volver al mismo. Está claro, ¿no? Ahora bien, nosotros también podemos modificar, si una vez está alcanzado el equilibrio, modificamos la concentración de reactivos o de productos, el equilibrio se va a desplazar. Por ejemplo, si aquí, si aumentamos la concentración de los reactivos, el sistema evolucionará hacia la formación de los productos, ¿no? Evolucionará, en este caso, hacia la derecha. Hasta que se iguale esta relación de concentraciones Q con la K sub C. Y entonces ya tendremos, ¿no? El sistema nuevamente en equilibrio. ¿Y qué pasa si modificamos la concentración de los productos? Adicionamos a un producto, ¿no? De la reacción. Pues, evidentemente, el efecto será al contrario, ¿no? Al aumentar la concentración de los productos, el sistema se desplazará hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, esto es otro ejercicio muy similar, ¿no? Yo creo que este ya podemos pasar porque hemos hecho ya muy similar, hemos visto aquí, ¿no? Ahora fijaos en este otro factor, que es el cambio en la presión o volumen. Pero ojo, este cambio de presión o de volumen siempre es a temperatura constante, De manera que P por V es igual a constante. P por V es igual a constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al aumentar la presión a temperatura constante, que es lo mismo que disminuir el volumen a temperatura constante, el sistema evoluciona hacia donde ocupa un menor volumen, es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Y de hecho, solo consideraremos las especies químicas gaseosas para ver el cambio del equilibrio químico con presión y volumen. ¿Por qué? Porque es el estado físico en el cual se ve influenciado de manera significativa, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿siempre influye la variación de presión o la variación del volumen? Pues no siempre influye. Acordémonos de esta reacción que hemos visto hace un rato, yodo con hidrógeno para dar yoduro de hidrógeno. ¿Vale? ¿Sí? Aquí, ¿qué valdría incremento de N? Pues sería 2 menos 1 menos 1, 0. 2, menos 1, menos 1, 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la K sub P va a ser igual a la K sub C. ¿Mm? Y de hecho, en estos casos, en que la K sub C y la K sub P son idénticos, tienen el valor numérico, eso quiere decir que no vienen influenciados por el volumen ni por la presión. ¿Vale? Y por la presión total. ¿Eh? Entonces, ¿no? En estos casos siempre podremos simplificar los volúmenes, ya lo veréis. ¿Eh? Y no es necesario o no sería necesario conocer la presión total o el volumen del recipiente. ¿Vale? Bien. Vamos a ver este otro ejemplo. Nos dice que una mezcla gaseosa, constituida inicialmente por 3,5 moles de hidrógeno, 2,5 moles de yodo, se calienta a 400 grados centígrados. Con lo que al alcanzar el equilibrio químico tenemos 4,5 moles de HI. Siendo el volumen del recipiente de reacción 10 litros. Calcular el valor de las constantes de equilibrio, la concentración de los compuestos y el volumen se reduce a la mitad. Manteniendo constante la temperatura. Bueno, vamos allá. Bien, en primer lugar, ¿qué tenemos? Pues 3,5 moles de hidrógeno con 2,5 moles de yodo. ¿Vale? Y nos dicen que en el equilibrio se obtienen 4,5 moles de HI. Es decir, ¿qué son estos moles de HI en el equilibrio? Estos reaccionan X y me aparecen 2X. Luego 2X será igual a 4,5. Luego X será igual a 2,25. X será igual a 2,25. ¿Vale? A 2,25. Entonces, a partir de aquí puedo sacar los moles en el equilibrio y las concentraciones en el equilibrio. Y por tanto, calcular la K sub C. Daos cuenta que esta K sub C no tiene unidades. ¿Por qué? Por lo mismo que he comentado anteriormente. ¿Qué pasa? Pues que se nos simplifican la molaridad al cuadrado y la molaridad por molaridad abajo. Y por lo tanto es adimensional. Y de hecho, si no conociéramos el volumen no pasaría nada. Porque dividir por el volumen aquí no influye. Se tacharían los volúmenes. Bien. ¿Qué pasaría si la concentración, ¿no?, de los compuestos y el volumen se reduce a la mitad? ¿Qué va a pasar con las concentraciones en equilibrio? Bueno, pues esta es una ecuación química donde los coeficientes de reactivos y productos son idénticos. Bueno, entonces eso quiere decir que el volumen no va a influir en el equilibrio químico. Otra cosa es que la concentración cambie. Claro que va a cambiar la concentración. Los moles no, porque no se desplaza, pero si el volumen en lugar de ser de 5 litros, de 10 litros es de 5, dividiré por 5 y las concentraciones pues serán el doble, ¿no? Y entonces, sustituyendo, veremos que la K sub C, la constante de equilibrio, pues sigue teniendo el mismo valor. ¿Qué pasa con un cambio de temperatura? ¿Qué pasa si tenemos un cambio de temperatura? Pues va a depender si la reacción es endotérmica o exotérmica. En una reacción química, si elevamos la temperatura, el sistema siempre evoluciona en el sentido en que la reacción es endotérmica, que absorbe ese calor comunicado por ese agente externo. Mientras que si disminuye la temperatura, el equilibrio siempre se desplazará en el sentido en que la reacción es exotérmica. Es exotérmica, ¿vale? Exotérmica. En el sentido en que la reacción es exotérmica. ¿Y cómo está relacionado esto matemáticamente con la ecuación de Van't Hoff? ¿Y eso por qué? En las reacciones exotérmicas, porque si yo disminuyo la temperatura estoy quitando calor al sistema, entonces el sistema lo que hace que es producir calor para contrarrestar esa pérdida de calor que se produce al disminuir la temperatura. ¿De acuerdo? Fijaos en estos razonamientos. Esta ecuación de Van't Hoff nos relaciona las constantes de equilibrio, ¿no? Que las K sub P en función de las temperaturas y de la entalpía. De manera que si se trata de una reacción exotérmica, a mayor temperatura la constante de equilibrio será más pequeña. Pero si se trata de una reacción endotérmica, a mayor temperatura la constante de equilibrio será más grande. Es que hay que insistir, y quiero recordaros, que la constante de equilibrio solo es función de la temperatura, no depende de la presión ni del volumen. Y evidentemente también depende de cómo están igualadas las reacciones químicas o los coeficientes estequiométricos. Veamos aquí este ejemplo. ¿Qué pasará cuando disminuimos la presión en esta reacción de este equilibrio heterogéneo? Démonos cuenta que este equilibrio heterogéneo tenemos tres sustancias en estado gaseoso y una sustancia en estado sólido. ¿Vale? Bien. Entonces, hay que tener en cuenta única y exclusivamente las especies químicas gaseosas, porque las concentraciones de sólidos o de líquidos, si usas hubiera, estarían incluidas dentro del valor de la K sub C porque son esencialmente constantes. Entonces, si aquí disminuimos la presión, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio al disminuir la presión? Pues el equilibrio se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia donde ocupa mayor volumen. ¿Por qué? Porque disminuir la presión a temperatura constante, disminuir la presión a temperatura constante es lo mismo que aumentar el volumen. Es lo mismo que aumentar el volumen a temperatura constante. Entonces, si en un sistema en equilibrio se disminuye la presión, es lo mismo que aumentar el volumen. ¿Y el sistema evoluciona hacia dónde? Hacia donde ocupa mayor volumen. Es decir, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Como hay uno a la izquierda y dos a la derecha, el sistema evolucionará hacia la derecha. ¿Vale? ¿Y qué pasa si aumenta la temperatura? Esta reacción química, vemos que incremento de H es positivo. Quiere decir que es una reacción química endotérmica. Endotérmica. ¿Sí? Entonces, si aumenta la temperatura, como hemos dicho antes, a partir de la ecuación de Van't Hoff, ¿no? Sabemos, ¿no? O razonando también en términos de calor, que al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza en el sentido que la reacción es endotérmica, absorbiendo ese exceso de calor comunicado al sistema. ¿De acuerdo? Con todo esto podemos enunciar el principio de Chatelier, de Le Chatelier, que nos dice que cuando un cambio de perturbación en cualquiera de las variables que determinan el estado químico, el equilibrio químico, ¿no? Cualquier cambio o perturbación produce un desplazamiento del equilibrio en el sentido de contrarrestar o minimizar el efecto causado por la perturbación. Produce un desplazamiento del equilibrio en el sentido de contrarrestar o minimizar el efecto causado por la perturbación. Por eso, si aumentamos la presión, que es lo mismo que disminuye el volumen, el sistema evoluciona hacia donde ocupa menos volumen, para contrarrestar ese efecto externo. Variaciones del equilibrio químico. Aquí tenéis un resumen de cómo varía el equilibrio químico en los distintos casos. Cuando aumenta la concentración de reactivos, hacia la formación de productos, hacia la derecha. ¿Qué disminuye? Hacia la izquierda, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si tenemos variaciones de productos, de presión o de volumen o de temperatura. Recordemos, en reacciones exotérmicas, al aumentar la temperatura, siempre se desplazará en el sentido que la reacción es endo, ¿no? Y en una reacción ya endotérmica, si es quita, pues simplemente tenéis que tener, que si aumenta la temperatura, evidentemente va a ir hacia la derecha. Pero si disminuye la temperatura, irá hacia la izquierda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, los moles igual, la variación de la presión es lo mismo que disminuir el volumen. Disminuir el volumen quiere decir que se desplaza hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Bueno, en el ámbito industrial es muy importante la síntesis del amoníaco a partir del nitrógeno e hidrógeno. Todos los fertilizantes se obtienen a partir como derivados del amoníaco. Por eso su importancia. Esta reacción química sabemos que se realiza a temperaturas intermedias, no muy bajas. Y además, aparte de realizarse, a temperaturas intermedias, nos interesa que se realice a presión elevada. ¿Por qué a presión elevada? Porque esta reacción química Cuando se aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia la formación de amoníaco, porque tenemos 4 a la izquierda y 2 a la derecha. Cuando aumenta la presión, acordaos del principio, ¿no? El equilibrio se desplaza hacia la formación, mejor dicho, cuando se aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde ocupa un menor volumen, es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Como hay 2 a la derecha y 4 a la izquierda, se desplazará hacia la derecha. Aquí tenemos otro equilibrio, en este caso un equilibrio heterogéneo, ¿no? Donde si aplicamos la ley de acción de masas, solo debe aparecer la concentración de CO2 o la presión parcial de CO2. Solo debe aparecer en las expresiones de la constante de equilibrio de caso C, y lo reiteramos, las concentraciones de gases y las concentraciones de sustancias en disolución. Mientras que en la caso P únicamente aparecerán las presiones parciales de las sustancias gaseosas. Las presiones parciales de las sustancias gaseosas. Con caso P, solo presiones parciales de sustancias gaseosas. Y con caso C, las concentraciones de gases, ¿no? O de sustancias en disolución. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis otro ejercicio, un ejemplo de un equilibrio heterogéneo, ¿no? Con unos moles iniciales de carbamato amónico, para dar amoníaco y CO2. ¿Vale? Entonces, si tenemos n moles iniciales, ¿qué tendremos en el equilibrio? X, 2X y X. Pero bueno, aquí lo que tenemos, lo que nos dice, ¿no? Sabemos la K sub P, ¿no? Como veis, 2,3 por dice a menos 4. ¿Cómo puedo sacar las presiones en el equilibrio y la K sub C? Bueno, la K sub C con la fórmula que ya conocéis, ¿no? No tiene que ser ningún problema la K sub C. ¿Vale? Ojo, ¿qué vale incremento de N aquí? No nos liemos, ¿eh? Incremento de N sería 2 más 1 menos 0. No cuenta el sólido, ¿eh? Sería 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo puedo sacar las presiones parciales? Pues mirad, si sabemos K sub P, ¿qué es la presión parcial? Bueno, es que la K sub P sería presión parcial del amoníaco al cuadrado por la presión parcial del CO2. ¿Pero qué tenemos aquí en esta relación estequiométrica? Que la presión parcial del amoníaco es el doble que la del CO2. Luego, esto sería 2 veces la presión del CO2 al cuadrado por la presión del CO2. ¿Vale? Y me quedaría 4 la presión parcial del CO2 al cubo. La presión parcial del CO2 al cubo. 4. ¿De acuerdo? Entonces, la K sub C, ¿no? La podemos calcular y también podemos calcular las presiones parciales, de cada uno de ellos. Una es el doble que el otro, la del amoníaco. Bien, ya para acabar, disculpad, esta relación que es muy importante entre la energía libre de Gibbs, ¿no? Y la constante de equilibrio. Recordad que veremos en el tema siguiente de termodinámica que un sistema está en equilibrio cuando el incremento de G es 0. Por lo tanto, despejando, K sub P sería E elevado a menos incremento de G partido de RT. ¿Vale? Sería la expresión de la K sub P, de equilibrio químico, en función de la energía libre de Gibbs, que veremos que es una función de estado. No quiero cerrar sin antes mostraros unos ejercicios que intentaremos trabajar en la próxima sesión de equilibrio químico. Este es un archivo que tenéis ejercicios de otros años, ¿no? Que creo que es muy importante que vayamos haciendo, que es importante. Pensemos que el equilibrio químico está también muy relacionado con la termodinámica. Eso también veremos algunos problemas de equilibrio químico cuando veamos también termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, de equilibrio químico, aparte de este, tenemos, un momentito, aquí, este otro. ¿Vale? Muy interesante, porque aquí tenéis cuestiones y ejercicios que os va a ayudar mucho a profundizar, digamos, en los conocimientos, en los conceptos de, digamos, del tema. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que hemos podido hacer hoy y el próximo día seguimos. Muchas gracias.